Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos de manera analógico, digital, eso sí, pero en directo, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 22 años, aquí en Antena, en Radio Enlace, en emisión. Pues lo dicho, para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic, noticias, comentarios, reseñas, novedades editoriales, cualquier tipo de cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis acompañado, además de la mejor música posible. Además, si no puedes escucharnos en directo, el programa te lo puedes bajar desde otros sitios que luego ya más tarde tendremos a bien deciros. De momento, ten en cuenta, has de saber que te queda una hora por delante para oír hablar de cómics, pero datas varias y, como os he dicho antes, la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia.
Done it all. You've broken every code. Fall the rebel to the floor.
Pues aquí está Steve Harley, los Cockney Rebels, con su canción Make Me Smiles, una y otras muchas segundas sintonías que nos va a servir para dar pie al sumario de lo que será el programa de hoy. Empezaremos, como siempre, con novedades editoriales. No ha sido una semana especialmente bollante en cuanto a novedades, pero hay unas cuantas selectas interesantes y así os lo haremos saber. Luego tenemos una serie de noticias sobre cómic, una de ellas bastante importante y que ya, bueno, da, digamos, a entrever, ya por allí resopla que internet va a arder cuando salga este cómic publicado. Más noticias sobre cambios creativos en distintas colecciones, Marvel y DC, nuevas colecciones y, bueno, prácticamente noticias no muy largas, pero bueno, con bastante importancia algunas de ellas. A mí se mira la olla entre medias y desbarraré como si no hubiera un mañana y además, pues eso, habrá una música estupendísima. Esto ya ha empezado, esto ya es Fábulas y Reflejos, toda resistencia es fútil porque arrancamos ya mismo. Kim Your Money Please de BTO, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales que comienza ya. Y comenzamos con un tomo, una novedad, salió ayer viernes, este tomo que ya me compré y ya me leí, y debo decir que me ha gustado un montón, como me está gustando toda esta serie, toda esta etapa de este personaje. Es el tomo número 4 de El Estrella Plateada de Dan Slott y Mike Carrett, que es un cómic que me estaba gustando un montón, y este cuarto tomo, este cuarto volumen, es el primero después de Secret Wars. Después del todo mega evento de Secret Wars, avanzaron todas las colecciones Marvel 8 meses en el futuro. Y bueno, pues esta nueva tierra reconfigurada tras Secret Wars es la nueva tierra que van a explorar Estela Plateada y su compañera Dawn. Este tomo dejan de lado un poquito los viajes por el espacio, por más allá del cosmos conocido, y se centran en la Tierra. Y las tramas van a ocurrir todas ellas en la Tierra. Pero Dan Slott es un enamorado de los cómics Marvel clásicos y hace cómic concretamente aquí en Estrella Plateada, en Spider-Man. Como no he seguido todo lo que ha hecho, lo pongo en duda porque no me lo he leído, no por otra cosa. Pero aquí en Estrella Plateada sí que hace un cómic de superhéroes muy a la antigua usanza, muy a los antiguos cómics Marvel, en el sentido que son cómics llenos de imaginación, pasan un montón de cosas, no sabes realmente qué te va a ocurrir en el número siguiente que estás leyendo, y además utilizando un recurso que se hacía antiguamente y que yo he hecho mucho a faltar, y es que las historias, las tramas, se basan en el personaje. Se basan en el personaje y en las cosas que le han pasado a lo largo de su historia. Concretamente es muy evidente en este tomo de Estela Plateada, en el que, bueno, algo del pasado de Estela va a afectar bastante. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente está bastante en moda que muchos guionistas estrella, bueno, pues tienen una buena idea y se la cuentan. Da igual contarla en Batman que en Spider-Man, que contarla en, qué sé, la Patrulla X o los Vengadores. Yo tengo una idea y la cuento. ¿Qué más me da? Y bueno, pues al fin y al cabo los personajes que para los que estoy contando la historia son casi secundarios. Y bueno, ahí están, pero pueden estar otros. Esto no pasa. Lo bueno de los cómics Marvel, bueno, y también DC, pero sobre todo los cómics Marvel, era la interconexión. El hecho de que las historias que pasaban tenían peso, tenían continuidad, importaban. Y las historias de cada personaje se contaban en función de personaje. Y esto es algo que hace muy bien en Estrella Plateada Dan Slott. Ya digo, a mí me está gustando un montón esta etapa, Dan Slott y Mike Allred. Claro, es que menudo equipo. Es que Dan Slott, que es un muy buen guionista, y Mike Allred, que tiene un dibujo que a mí personalmente, este tomo, este estilo pop, a mí me gusta mucho. Además, en tinta y colorea, Laura Allred, en fin, un cómic muy bueno desde el punto de vista gráfico. Digo, me está gustando. Estoy reencontrándome sensaciones que hacía tiempo que no tenía leyendo cómics de superhéroes, que se están volviendo ya poco para mí. Evidentemente los tiempos cambian, los gustos cambian, los lectores de superhéroes cambian menos, pero también van evolucionando. Pero quiero deciros que muchas veces tengo la sensación que si mi yo pasado, mi yo niño, hace ya muchísimo, hubiera leído alguno de los cómics actuales de superhéroes, pues a lo mejor no me hubieran gustado. Y bueno, pues que en esta manera un poquito añeja, otra vez, y lo digo desde el mejor sentido del término, que tiene Slott de contar historias en Estela Plateada, estoy reencontrándome de nuevo con la ilusión de leer tebeos de superhéroes como se hacían antiguamente. Lo digo, a mí me ha gustado muchísimo. Y ya que hablamos de Dan Slott, también ha comenzado la saga que va, pues ya a revolucionar completamente, a trastabillar todo el universo arácnido, todo el universo de Spider-Man, que es la conspiración del clon. Ha vuelto el chacal, no sabemos quién está detrás de la máscara del chacal, luego ya se sabe, ¿vale? Pero en principio, seguramente los lectores españoles, que no saben nada, han cogido el cómic de Spider-Man de este mes y no saben quién está detrás del chacal. Este chacal está, por lo visto, resucitando antiguos villanos, personajes queridos por Peter Parker y un montón de personajes. No sabemos también tampoco muy claro si resucitados o clonados, pero el caso es que hay por ahí una Gwen Stacy y hay un montón de personajes muertos que han vuelto, y a ver qué planea, qué trama este nuevo chacal para Spider-Man. Ha tenido muchas críticas esta historia, esta conspiración del clon, pero bueno, este mes ha empezado el prefacio, el preludio a lo que será una saga arácnida que va a cambiar prácticamente todo. Dan Slott está haciendo esto a menudo, ya lo hizo con Superior Spider-Man cuando el Doctor Octopus poseyó a Peter Parker y en principio la mató durante, estuvo así pues oye, año y pico en la colección. Ahora ha vuelto a hacer lo mismo con la conspiración del clon, sacando a un montón de personajes fallecidos en Spider-Man, y en fin, que parece que a Slott le va a la marcha. Pero bueno, como el editor de Spider-Man le debe tener alta estima, ahí la mantiene ante las críticas de los fans más irredentos del trepamuros. Sí, sigue Dan Slott campando a sus anchas en Spider-Man. Me he leído poco del Spider-Man de Slott. Cosas que me he leído de Slott que me han gustado mucho. Me leí su Hulka, que me pareció estupenda. Me leí su Estrella Plateada, que ya digo, os he dicho hace nada, que me está encantando. Me leí un poquito los números que hizo una etapa que no duró mucho. Una colección de La Cosa, que también estuvo bastante bien. Que aquí se publicó de complemento en Los Cuatro Fantásticos durante una temporada. Y bueno, alguna cosa que me he leído de Spider-Man no está mal. Pero, insisto, Spider-Man puedo opinar menos que alguien que haya seguido todo lo que haya haciendo Slott aquí. Pero bueno, lo cuento solamente porque si queréis retornar a Spider-Man, que sepáis que en estos momentos está empezando una saga que va a ser, en principio, ultra mega trascendental para el personaje. Hablamos también de... Bueno, hemos hablado de clásicos, hemos hablado. Así que hablando un poquito de clásicos de... pues de Marvel, ha salido también este mes el segundo tomazo de la línea Marvel Limited Edition dedicado al Pato Howard de Steve Gerber. El primero me pareció una maravilla y el segundo, bueno, pues ahí me lo leeré un día. Esto ya está comprado con dinero de sus majestades taumaturgas y bueno, ya me lo leeré cuando pueda. Me encantó el primero, la crítica social de Gerber tanto a la América de los 70 como a la propia Marvel de los 70 es impresionantemente buena. Dibuja además, una vez que empieza la colección, ya se asienta Jean Collan, el dibujante de La Tumba de Drácula, como dibujante regular, y que a mí es un tío que me entusiasma. Entonces, ¿qué puedo decir? Steve Gerber, Jean Collan, crítica a la América y a la Marvel de los 70, y es una colección, en fin, completamente el que no puede faltar en ninguna biblioteca. Claro, son dos tomos de línea Marvel Limited Edition, son bastante caros, y en fin, eso sí también hay que tenerlo en cuenta, pero que te da para lectura bastante, vienen 20 y pico, 25, 30, no me acuerdo, vienen un montón de números en este tomo, y oye, al menos es caro, pero te da para leer un buen rato, y además lectura de altísima calidad. Aquí ya es el final de la colección de Howard, ya lo deja Steve Gerber. En el tomo es todo de Gerber, menos un par de números, solamente los últimos números finales ya no son de Gerber, y entonces ya pues se nota un poquito, no la decadencia, pero sí, bueno, pues que ya la serie era muy personal, era muy Gerber, Howard era Gerber, y bueno, pues sin el autor que lo crea y le da personalidad y desarrollo, pues no avanza la serie del todo. Pero en fin, que es una obra muy recomendable. Y como también ha salido el... Ha sido publicado ya de varias formas, en varios formatos y tamaños, pero ha salido el segundo Omnigold de los Cuatro Fantásticos, el segundo Megatouch de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, justo los números previos a la saga de Galactus, a la llegada de Galactus, a uno de los cómics más importantes en la historia del género superheroico. Esto es previo, lo anterior. Y yo, bueno, vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, que yo el cómic actual de superhéroes me leo dos números, tres seguidos, y enseguida me canso. Pero con Stan Lee y Jack Kirby puedo estar leyendo Los Cuatro Fantásticos durante horas y no cansarme del derroche de imaginación, de ingenuidad desde el mejor punto de vista posible, de los diseños completamente magistrales de Jack Kirby, y en fin, de la simpatía que rezumaba, del buen rollo, de el hecho de hacer un tebeo juvenil, simpático y sin más pretensiones, esa idea de cómic de superhéroes como mero entretenimiento, que es algo fantástico, se desecha muchas veces y todo se va a la trascendencia y todo se va a la hepatación y todo se va a la pretenciosidad, pero de verdad que entretener bien es muy difícil, es muy complicado, y entretener bien es una meta realmente loable, algo que se está también un poco olvidando. Lo dicho, segundo Omnigold de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, y también es una auténtica maravilla. Hablando de DC Comics, cosas de DC Comics, se publican dos muy distintas, dos cosas de Batman muy diferentes. Por un lado, dentro de la línea de fascículos Salvat, no recuerdo quién es Salvat en DC, bueno, los fascículos de Salvat de DC Comics, publican el primero de lo que serán dos volúmenes de All Star Batman y Robin, dentro de este nuevo universo All Star, que no tuvo mucho éxito. Empezó con este cómic, precisamente con Batman y Robin, con guion de Frank Miller y con dibujos de Jim Lee, un cómic que tuvo unas críticas nefastas completamente en su momento. El cómic que no es que no se las merezca, yo creo es que no se entendió bien. Frank Miller se toma todo a broma en este cómic. Frank Miller cobra el cheque y dice, espérate, que ahora vais a ver como la gasto yo. Y Frank Miller hace una historia que es, nos ponemos a analizarlo seriamente, es un despropósito completo. Además dibuja Jim Lee, que ya también son también es para echarle de comer aparte. Pero creo que quiero deciros es que si te lo tomas a cachondeo, si te lo tomas como la que ha montado Frank Miller y la que le está colado a DC, es muy divertido. Es un Batman completamente tarado y psicópata, y un Robin que poco a poco pues le va volviendo Batman un poco a su manera. Esta línea All-Star, después se hizo un Superman con Grant Morrison y Frank Quitely, que para mí es una de las mejores historias jamás contadas de Superman, y un cómic más imperecedero. Creo que se hizo otra cosa con Wonder Woman, que no sé si llegó aquí a salir al final. Por el caso de que esta línea All-Star no acabó de cuajar en el mercado. Pero bueno, aquí tenéis, echar un vistacito a esta versión completamente, yo creo que es casi post-punk y post-macarra de Frank Miller. La edición no es muy cara, la de Salvat, con lo cual pues ya, a lo mejor puedes echarle un vistacillo. Pero bueno, este cómic casi postmoderno, si me apuráis, de Batman, con una visión de Miller del personaje completamente pasada de rosca y de vueltas y de todo. Es una cosa un poquito difícil de contar. Ya digo, si te lo lees pensando que es un tebeo en serio, te va a parecer malísimo. Si te lo lees pensando en que Miller ha querido hacer un despropósito exprofeso, pues te vas a reír un montón. Yo me reí, yo me lo tomé a broma y me reí, a mí me gustó. Pero, en fin, pero entendido como macarrada. Y un cómic clasiquísimo de Batman, un cómic clasiquísimo que a mí, de crío, me encantó completamente y que me alegro que vuelva otra vez a publicarse, que es una tapa cortita de 6 números que hicieron en Batman, en Detective Comics, el guionista Mike W. Barr y el dibujante Alan Davis. Alan Davis, que ya había trabajado con Barr en los Outside Batman, en los Outsiders, ya había completamente, en fin, cambiado el tono de la colección. Jim Aparo es un grandísimo dibujante, pero, en fin, vino Alan Davis y el cambio visual que le dio a los Outsiders fue tremendo. Tan es así que se le dio la oportunidad de hacer Batman, Detective Comics. ¿Pero qué ocurrió? Que esto se publicó en el año 86. En el 85 se publicó Retorno del Señor de la Noche. Y creo que se estaba todavía publicando cuando empezó a salir este cómic, esta nueva serie. La gente, los lectores, habiendo visto Retorno del Señor de la Noche, querían ver a ese Batman. Y no el que hicieron Alan Davis, porque Barr y Davis hicieron un Batman todavía un poquito en sintonía con la serie de televisión, un Batman en el que el Joker le mete en trampas y Batman sale, una historia casi más detectivesca, más infantil, lo digo desde un punto de vista no malo, sino un cómic más enfocado en público infantil, más naif, más ingenuo, un cómic que a mí me parece divertidísimo y delicioso. A mí me encanta este Batman de Barr y Davis, pero que tuvo la mala fortuna de que ya no era lo que el público quería. Tenía razón muchas veces cuando, creo que fue Alan Moore quien dijo en una entrevista que muchas veces le decían a él y a Frank Miller que habían salvado el cómic de superhéroes con Watchmen y con el Retorno de la Noche. Alan Moore decía que ellos no querían salvar a los superhéroes, querían hundirlos, querían cargarse el género. En cierto modo se lo cargaron, porque a partir de ese momento todos los cómics ya fueron con ese tono oscuro, adulto, y como la gente no es Frank Miller y Alan Moore, pues no les sale igual, y no lo hacen igual de bien. Y todo se fue oscureciendo más y más, luego llegan los 90, y en fin, ya para qué seguir hablando. Bueno, pues este fue el último cómic luminoso de Batman. Hay que esperar casi si queréis a Grant Morrison para volver a contar estas historias imaginativas y locuelas de Batman, pero que por aquel entonces, en los 80, pues brilló por última vez esta concepción distinta de Batman como superhéroe, detectivesco y simpaticote. Esto está publicado en la línea, Grandes Autores Batman, son 17 euros más o menos, y son los 6 numeritos que publicaron estos dos autores, que insisto, a mí me parece un cómic, una lectura deliciosa y muy recomendable, pero que bueno, que no tuvo el éxito editorial que debió tener, y que no sé si leído ahora gustará o no. Yo creo que sí, porque solamente por ver el prodigio de Alan Davis en su momento de gloria, pues puede merecerlo. Y deciros también que no conocía la existencia de una editorial llamada No Lands Comics. Publican cómics de fantasía heroica. Y bueno, pues he visto que este mes ha sacado varios cómics de fantasía heroica. Sagas de los enanos de... ¡ay, no recuerdo el nombre! Una saga sobre enanos, otra saga sobre dos guerreros. En fin, he visto que hay distintos estilos de dibujo, y pero todo está enfocado un poquito a la fantasía épica, a la fantasía oscura, y bueno, no tiene mala pinta. Como lo he visto así de pasada, simplemente, no puedo tampoco hacer un especial hoy, pero miraré más cosas, y trataré de daros un poco más información sobre esta nueva editorial, o nueva al menos para mí, a lo mejor lleva ya publicando 60 años, y yo me enteré ayer, pero que, insisto, yo no conocía a No Lands Comics, y bueno, he visto que han sacado novedades esta semana, y ya comentaré un poco más adelante algo sobre esta editorial que publica cómics de fantasía heroica. Y recordaros que salió en Navidades El Cuarto Mundo de Jack Kirby, y otro cómic que también tiene que estar ahí para todos los aficionados al género de superhéroes. Y ahora ya sí, si queréis ponemos una cancioncilla y después seguimos con muchas más cosas. ¡Vamos con ello! Vamos con una canción que yo pensaba que había puesto en el programa, pero fíjate, he mirado la base de datos y o se me han borrado de varios archivos, o el caso es que según mi base de datos desde 2004 no se ha puesto esta canción. Así que pues nada, oye, pues se pone y tan ricamente. Hablo de los Rolling Stones, que hace también tiempo que no los ponemos. Una canción, pues realmente una de sus canciones más conocidas dentro de uno de sus discos más conocidos. La canción es Street Fighting Man, de su disco es Beggar's Banquet, pero nosotros vamos a poner una versión en directo, la versión en directo del disco Live Leaks, donde bueno, pues se recopiló una gira americana y europea en el 2004 precisamente, por todo el mundo, con su gira de los 40 Leaks. Por cierto, yo estuve en el Calderón en esta gira y fue completamente impresionante. Pues en esta gira se grabaron varias canciones, todas las clásicas, todas las buenas. Y bueno, pues esta es la versión en directo de Street Fighting Man, que suena de maravilla. Y cuando esté colocada el CD, lo ponemos, lo escuchamos y lo disfrutamos. ¿Ya está colocado el CD? Sí, ya estoy colocado. Pues venga, perfecto. Rolling Stone, Street Fighting Man, en directo. No vayáis, porfa, porque después seguimos aquí con muchas más cosas. We'll be right back. Pues aquí estaban en directo los Rolling Stones con su Street Fighting Man, justo más o menos cuando nuestro reloj da a las 5:30 de la tarde. Nuestro reloj cambia, nuestro reloj atómico de Berlín, pero bueno, no está mal, le queremos, es un reloj como otro cualquiera, y le tenemos cariño, porque al fin y al cabo es nuestra manera de, hacernos situarnos en el tiempo en el que estamos, porque el lugar lo sabemos, que es Red Enlace de Hortaleza, 107.5, me he perdido completamente, qué mal tengo en la cabeza, 107.5 en FM, www.radioenlace.org, Red Enlace de Hortaleza. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, fábulas y reflejos. Y ahora ya sí, también te puedes bajar el programa desde otros sitios. Te lo puedes bajar, pues, sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas, así que desde allí te lo puedes bajar. También te lo puedes bajar desde el portal iVoox, allí colgamos el programa también, allí se aloja realmente el programa, en el portal iVoox, vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo encuentras sin problema, y también puedes encontrarlo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Red Enlace que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche aquí en esta santa casa. Yo colaboro de vez en cuando, hoy no voy a poder ir, pero bueno, colaboro de vez en cuando desde su página web www.solosanteelpeligro.com. También te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, rápidamente vámonos con nuestra sintonía para noticias sobre cómics y empezamos ya con ella. Vamos con ello, vamos con los Footstones y sus Bad News Travel Fast. Bueno, pues vamos con ella, vamos con las noticias sobre cómic más importantes de la semana. Y empezamos con una que ahora ha dado solo un poquito de qué hablar, pero dará mucho de qué hablar cuando finalmente este cómic se publique en Estados Unidos. Ya DC Comics ha anunciado un próximo crossover entre Batman y Flash. Y algunos diréis, bueno, pues vale, pues muy bien, crossover entre Batman y Flash tampoco tiene nada de especial. En fin, ha habido muchos crossovers, Batman y Flash han vivido muchas aventuras juntos y tampoco es tan raro. ¿Qué tiene especial? Os preguntaréis, este crossover entre Batman y Flash. Pues tiene bastante de especial porque va a empezar a contar una cosa que se vio en el especial Flashpoint y que, bueno, perdón, Flashpoint, en el especial Rebirth, y que, bueno, pues dio lugar a ríos, no de tinta, pero sí de ceros y unos en internet. Recordar que en el Rebirth termina con que Batman encuentra una chapa, la chapa de Smiley, con la sangre en la Batcueva. Y bueno, pues empieza ya a plantear un poquitín la idea de que este universo 52 lo ha construido realmente, lo ha creado el Dr. Manhattan y que va a ser el enemigo del universo DC. Este universo 52 se da cuenta que es un universo creado o reescrito por el Dr. Manhattan y bueno, pues habrá problemas. Y bueno, esto se vio un poquito, se entrevió. De hecho, no se dice en ningún momento que Universo lo haya creado el Dr. Manhattan, ni mucho menos. Estas son las cosas de internet. Pero bueno, sale el Dr. Manhattan y sale la chapa. Y bueno, la gente ya empezó a pensar a ver este enfrentamiento entre Watchmen y la JLA. Y la gente ya se le fue bastante. Esto salió mencionado simplemente en especial Rebirth de Geoff Johns y no se ha vuelto a decir nada. Y bueno, cuando llega el número 21, es decir, ya 2 años después, prácticamente se empezará a tocar esta trama, porque ya por fin Batman y Flash van a ponerse a investigar qué quiere decir esta chapita, que Batman se ha encontrado, dónde sale, a qué viene y qué pasa. Y bueno, pues será un crossover entre las dos colecciones, Batman y Flash. La colección de Batman, que sigue guionizada por Tom King, que lo está haciendo muy bien en lo poquito que me he leído suyo todavía, dibujará Jason Fabok, y Flash seguirá guionizando Joshua Williamson y dibujará Howard Porter. Va a tener, ya digo, este crossover entre las dos colecciones. Y además empezará a ver que, bueno, esta trama va a complicarse un poquito más, porque no solamente van a ser Batman y Flash quienes van a investigar todo esto, sino que hay una tercera persona que también está interesada en todo esto, una tercera persona de la que nadie sospecha. No sabemos si en el universo de ficción DC o incluso nadie sospecha entre los lectores, o las dos, no sabemos. Y que bueno, que es un misterio a través del tiempo. Yo tengo ganas de verlos, sinceramente. Yo, la gente está en internet muy mosqueada con el tema, que no se puede tocar Watchmen, que Watchmen es sagrado, y en fin, y son tebeos. Watchmen es propiedad de DC Comics, y si quiere hacer cosas con los personajes, tan ricamente. Y os insisto, así como la precuela de Watchmen no me la leí, porque la precuela de Watchmen, si no me lo cuenta Alan Moore, no me interesa, la precuela de Watchmen no me la he leído, esto, pues a lo mejor me hace hasta gracia. Porque muchas veces también tenemos a, no sé, a sacralizar muchas cosas. Dejamos de pensar, pues lo que decía antes, al principio del programa, que son tebeos, es entretenimiento, es simpático para pasar la tarde. Te pueden contar cosas más importantes, menos importantes, hay cómics que te pueden cambiar una vida, hay cómics que pueden salvar una vida, hay cómics educativos, hay cómics serios que te pueden aterrorizar, te pueden hacer reír, te pueden hacer muchas cosas, pero también hay cómics entretenidos, y los cómics de superhéroes es un género que está destinado a la diversión. Y a mí, sinceramente, me apetece ver que Batman y Flash se pongan a investigar y descubran que el Dr. Manhattan es el creador del Universo 52. A mí me hace gracia. Porque, oye, a ver si Alan Moore va a poder hacer lo que quiera con personajes de otros, y Alan Moore va a poder hacer, pues yo qué sé, que en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Mr. Hyde, su amigo, al Hombre Invisible, y aquí no pasa nada, y de repente puede dejar paralítica a Barbara Gordon, a Batgirl, y ahí está, y se queda, y es canon, eso ya no se puede tocar nunca más, y en fin, que Alan Moore es un grandísimo guionista al que profeso adoración, a Alan Moore. Pero que, oye, que a alguien le apetezca meter al personaje de Watchmen en el universo DC, pues a mí me hace hasta gracia. Y además, yo creo, no las tengo todas conmigo, que sea lo que la gente piensa, que el Dr. Manhattan haya creado el universo, y que sea el malo, y que al final se enfrenten con la JLA, no, yo creo que va a ser algo distinto. Yo creo que el creador va a ser otra entidad, otro personaje, y al final el Dr. Manhattan y Watchmen van a ser aliados. Me da bien la sensación, ¿eh? Yo también ahí, aquí lo dejo, aquí lo aventuro, pero me da la sensación que va a ser eso. Pero lo que digo, yo ya tengo en mente que me apetece ver internet arder y ver cómo arde la red con todo esto. Y yo tengo cierta curiosidad por ver todo esto. A mí, cuando se mezclan estas cosas en los cómics, a mí me hacen gracia. Y es que os diga, es posible que sea viejo ya y que sea medio tonto, pero a mí me apetece. Yo este crossover, que se llama The Button, no lo traduzcáis como el botón, porque es la chapa. Precisamente todo va a girar en torno a esta chapa. Pero ¿cómo ha llegado a la Batcueva y por qué y qué significado tiene? Me voy a tener que releer Rebirth, por cierto, porque lo tengo un poquito olvidado. Me lo leí en inglés hace un montón y solo en español, me lo compré, pero no me lo he releído todavía. Y voy a darle otra relectura a este Rebirth. Pero en fin, que yo le tengo bastantes ganas de ver esto. Más cosas. Por ejemplo, ya se ha terminado la andadura de Brian Michael Bendis en los Guardianes de la Galaxia. Abandona la colección. Y en fin, yo, para mí, para bien, porque no me ha gustado nada lo que ha hecho Bendis. A mí Bendis, ya sabréis, que es un guionista que no me gusta. Brian Michael Bendis, no conecto con él, no. En fin, no digo en absoluto que sea mal guionista, tiene fallos, que luego si queréis sí comento, pero es simplemente que, pues oye, lo que cuenta Brian Michael Bendis y cómo lo cuenta, a mí no me atrae. No pasa nada, pero oye, tiene público, tiene seguidores, que oye, que ven sus aciertos, y no se lo voy a discutir, los aciertos a Bendis, ni mucho menos, pero simplemente comento que, bueno, cada uno tenemos una manera de ser, y tenemos unos gustos, y una cosa nos gusta y otras no, y que a mí Bendis, pues no me gusta. Reconozco que es muy buen dialoguista. Bendis escribe muy buenos diálogos. Diálogos muy realistas, muy, muy cercanos. Diálogos muy bien escritos, muy bien construidos. Y bueno, y hace avanzar las historias con diálogos. Eso está bien, es original. Eso a mí me dijeron en los cursos de guión de cine, que eso es muy ser mal guionista, pero de cine. A lo mejor en cómic no. A lo mejor en cómic no. Las tramas avanzan por lo que hacen los personajes, no por lo que dicen. Pero bueno, a lo que vamos, sigo diciendo que hacen buenos diálogos. Son diálogos que los lees y te ríes y son fluidos, están bien escritos. Bendis es un guionista que cuando toca tramas que le gustan, temas de serie negra, temas urbanos, pues él lo hace bien. Daredevil no está mal, Jessica Jones, alias, no está mal, pero el problema que tiene Bendis es que no conoce a los personajes, y es más, no se molesta en conocerlos, con lo cual entonces, pues su personalidad, su historia pasada, lo que han sido, se lo pasa completamente por el capítulo de hipotecas, y es una de las cosas que me disgustan de Bendis. Por eso, bueno, pues que deje a los Guardianes de la Galaxia, a mí no me acaba de disgustar. Pero bueno, el caso es que deja a los Guardianes de la Galaxia, Brian Michael Bendis, le sustituyen Jerry Duggan, y ¿Hay quien era el dibujante que le sustituyó? Aaron Kuder, Jer Dugan, que está haciendo cosas bastante bastante majas, Los Imposibles Vengadores y En Masacre. Y bueno, se está, digamos, está sentando como uno de los guionistas fuertes. Está poniendo la pata y bien en Marvel, Jer Dugan, y está haciendo bien las cosas. La etapa de los Guardianes de la Galaxia nueva se llama Grounded, y de alguna manera pues van a quedarse en la Tierra, no van a poder salir. Y lo que no sé es si pasará como siempre, que en la colección de los Guardianes de la Galaxia estén todos en la Tierra, pero en la de Apache Cohete, estén en el espacio por su cuenta, en la de Drax, estén en el espacio por su cuenta, y en la de Star-Lord, estén en el espacio por su cuenta. Luego en la serie central no, están todos en la Tierra y de ahí no pueden salir. No sé qué pasará, sinceramente. Como ya no hay editores que editen las colecciones, pues no sabemos con qué nos encontraremos. Eso sí, nos encontraremos con que ya no está Brian Michael Bendis, sino que está Jer Dugan escribiendo, bueno, pues los designios de estos héroes cósmicos Marvel. Pero bueno, Brian Michael Bendis va a tener otra colección, parece ser más acorde con sus gustos y su personalidad, y con personajes que ya ha tratado él, porque va a ser guionista de una nueva serie de los Defensores. Los Defenders tendrán nueva serie, nueva colección, después de Civil War 2, y además dibujará, bueno, ya digo, guioniza Brian Michael Bendis, y dibuja David Márquez. Estos Defensores van a ser Luke Cage, Puño de Hierro, Jessica Jones y Daredevil, exactamente el mismo equipo que estará en la serie de televisión de Netflix de Los Defensores. Ya ha habido series de televisión de estos personajes, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Puño de Hierro, y tendrá su serie propia llamada Los Defensores, que creo que en Netflix creo que aún no se ha estrenado. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, ya si ha sido hace poquito. Pero bueno, el caso es que este equipo de superhéroes, el mismo equipo que la serie de televisión, tendrá su paralelo, tendrá su traslado a los cómics, de la mano, como ya he dicho varias veces, y son un cansino, Brian Michael Bendis, David Márquez. Dice Bendis que le apetece hacer una saga a nivel urbano, al estilo del Padrino, una historia moderna de crimen, distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hombre, concretamente esa fue exactamente tu historia en Daredevil, así que no sé yo si distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora va a ser. Pero bueno, a ver qué tal, son personajes con los que ya ha trabajado. Jessica Jones, de hecho, lo crea él, el personaje, alias Jessica Jones, lo crea él, así que no hay problema. En un principio iba a haber sido Jessica Drew, pero debido al tono fuerte y las cosas que iban a pasar, le dijeron que cambiara el personaje, y bueno, no pasa nada, pues Jessica Jones, Jessica Drew, pues Jessica Jones, ahora, nuevo personaje, desfilando, no hay problema. A Luke Cage lo trató en los Nuevos Vengadores, y le escribió bien, moderniza un poco el personaje. Luke Cage en los 70 es un personaje que a mí me encantaba, pero es cierto que era un poco estereotipo, era el típico estereotipo de negro chungo que está en prisión por un crimen que no ha cometido, y que bueno, es un macarra de Harlem, era muy estereotipo. Insisto, adoro la colección de los 70 de Puños de Hierro y Power Man, me parece una de las colecciones favoritas de niño, era, me encantan, pero que visto con los ojos de adulto, pues a lo mejor era un poquito estereotipado, Luke Cage, y bueno, pues le remozó a Brian Michael Bendis. El caso es que Bendis, con personajes a los que ha trabajado, a los que le gustan, pues a lo mejor cuenta una historia y lo hace un poco mejor. Solo falta que no alargue la saga 60 números para contar una cosa que se cuenta en dos, pero quitando eso, yo de aquí me fío más. De Bendis haciendo esto me fío más que me fiaba cuando hizo Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, ya os contaré más cosas cuando esto se publique, tanto de Defensores como de los nuevos Guardianes de la Galaxia, y ya veremos cómo va avanzando la cosa. Y otra noticia buena, hablando de, ya hemos dicho Daredevil, pues en Daredevil va a tener bastante importancia en breve Daredevil en Marvel, porque va a haber series sobre Kingpin, series sobre Bullseye. Y precisamente en esta serie sobre Bullseye va a encargarse de escribirla Mark Wolfman. Mark Wolfman, que era el personaje de Bullseye cuando guionizaba Daredevil. Mark Wolfman fue el quien estuvo en la tumba de Drácula con muchísimos años. Mark Wolfman estuvo en Los Nuevos Titanes con George Pérez y es uno de los guionistas clave de los 80. El cómic de superhéroes de los 80, tanto Marvel como DC, sin Mark Wolfman no se entiende. Pues Mark Wolfman vuelve otra vez a trabajar en Marvel y haciendo una serie. Supongo que será un one shot, una serie limitada. No sé exactamente en qué va a ser todo esto. El caso es que, bueno, pues será una miniserie de Daredevil y será Mark Wolfman quien se encarga de guionizarla. Y bueno, el hecho de que Marvel esté volviendo a dar trabajo, haciendo que trabajen autores de los 70-80, me parece una labor estupendísima. No solo está haciendo con la serie de Matanza, también lo está haciendo ahora con Bullseye, me parece un punto muy a favor para Marvel. Pues la noticia buena y buenísima es que vuelve a guionizar cómics Mark Wolfman y todos, no sé si sobre todo yo, pero bueno, yo sí, entre ellos me alegro y nos alegramos un montón. Ponemos otra cancioncilla, ¿os parece? Sí, sí, nos parece rechupete. Ahora mismo una canción viene pintiparada. Pues ya está, si os parece bien, ¿quién soy yo para deciros que no? Yo lo he ofrecido, yo lo he anticipado. Y si me decíais que no os gustaba, pues ya está, pues hacemos otra cosa. Pero como me parece que sí os apetece, habéis dicho, he oído claramente que sí, sí, que os apetecía. Y algo de pintiparado o algo así, ¿no? Pues ya está, pues ponemos una canción. Y tan ricamente, y vámonos con un bluesman americano, T-Bone Walker, un bluesman también clásico, lo sé toda la vida. Ay, no recuerdo con qué. Ah, se me acaba de olvidar completamente el nombre de la guitarra. Era uno de los máximos exponentes de este tipo de guitarra, pero ahora mismo se me ha ido a la cabeza completamente como si fuera mentira. Pero bueno, en fin, tampoco es tan grave. Escuchemos la música, disfrutemos del blues y tampoco hace falta que demos mucho más datos sobre nada de esto, porque se me ha olvidado completamente. T-Bone Walker, la canción es I Got a Brick Baby, y ya veréis que es un blues clasiquísimo, pero en fin, estupendísimo también. No es, bueno, lo clásico suele ser bueno, vamos a dejarlo, que luego nos metemos en disquisiciones epistemológicas y tampoco llevan a ningún lado. Así que venga, T-Bone Walker, I Got a Brick Baby, blues del bueno, así que no falláis, que después terminamos el programa, nos queda todavía un ratejo. pues aquí estaba Timon Walker con su I Got a Brick Baby, un blues de los estupendos de toda la vida. Nos quedan todavía de programa 10 minutitos, con lo cual yo creo que hoy vamos a tener tiempo para contar bien las noticias que nos quedan, así que no hay problema. Otra nueva colección de Universo Arácnido van a surgir de la mano de Peter David como guionista y Mark Bagley como dibujante. Una nueva colección de Universo Arácnido que vendrá a colación después de los eventos de la conspiración del clon. Tampoco podemos contar mucho sin destripar bien esa saga, pero bueno, no sé ni siquiera si decir quién es el protagonista o no de la esta. Supongo que protagonista, como llevo mucho tiempo sin leer Spider-Man, no sé si este personaje está vivo o está muerto, no lo sé. Entonces yo, si es un spoiler, es un spoiler, yo creo que completamente involuntario, porque insisto, no sé, sé que... Bueno, pues está anunciada ya esta nueva colección, Peter David, Mark Bagley, una nueva colección sobre la araña escarlata, y si queréis lo dejamos ahí, si queréis ni siquiera digo quién está bajo la capucha de la araña escarlata, y así lo dejamos todo todavía mucho más amplio. El caso es que otra colección más que se sumará al universo arácnido de Spider-Man. Peter David ha hecho bastantes cosas con Spider-Man, de hecho empezó siendo editor de Spider-Man en los 80, Peter David, luego hizo la saga de La Muerte de la Capitana Beowulf, los 80, hace ya un montón, y hizo algún número después también de Web of Spider-Man, si no recuerdo mal, hizo Spider-Man 2099, que fue estupenda. Ha vuelto ahora con Spider-Man 2099, solo que esta ya no la estoy siguiendo, ya no puedo uno hacer todo lo que se publica. Con Spider-Man también, ¿qué más hizo? Bueno, hizo la serie hace unos años ya, El Fabuloso Vecino Spider-Man. Friendly Network Spider-Man, que por cierto ha salido publicado ahora mismo un tomo que está recopilando la saga de El Otro, y que fue justo cuando empezó esta colección de Spider-Man, junto con el resto de las otras, en un crossover llamado The Other, El Otro, y acaba de ser publicado. No lo he comentado antes, pues las novedades, porque tampoco se puede comentar todo, pero que en fin, que ha estado bastante ligado a Spider-Man, Peter David, y volverá con otra colección nueva de un personaje del universo arácnido con dibujo de Mark Bagley, que Mark Bagley ahora mismo no gusta prácticamente a nadie, pero yo recuerdo que Mark Bagley en sus momentos, cuando dibujaba a los nuevos guerreros y después cuando se fue a Amazing Spider-Man, era un dibujante que gustaba mucho, y ahora de repente no gusta a nadie, no lo sé. Es cierto que las caras son muy repetitivas, eso es por supuesto, pero es cierto, y que de vez en cuando hay algún error, pero oye, que a mí me parece mal dibujante Mark Bagley. A lo mejor es porque le recuerdo con mucho cariño de los nuevos guerreros y lo asocio con ese cómic y me gusta mucho Mark Bagley, pero bueno, el caso es que nueva colección. Dejamos también otra nueva colección para otra, en esta ocasión, el equipo que hizo Prophet, el cómic que publicó aquí Aleta, que es un cómic de ciencia ficción estupendo, a mí me encantó Prophet, es muy raro y yo lo recomendé, pero con ciertos matices, porque es un cómic bastante raro. El guionista es Brandon Graham y dibujaba a Simon Roy, aunque también dibujaba de vez en cuando el propio Brandon Graham. Es una historia de ciencia ficción muy rara, muy extraña, pero bueno, Prophet, Aleta publicó aquí los 4 volúmenes, publicó la serie en 4 volúmenes, y un cómic a mí me gustó un montón, pero bueno, caso es que este equipo creativo que hizo Prophet volverá a hacer otro cómic, que en este caso lo publicarán mediante Kickstarter, pero bueno, a ver qué tal sale, y se llama historia Kyrel's Ring. Kyrel's Ring es el anillo Kyrel, una localización en el espacio, una historia de ciencia ficción, historias distintas, pero que van a estar todas ambientadas en la misma galaxia, en la misma zona, en el mismo sector de la galaxia, el anillo Kyrel. No solamente, bueno, va a organizar Brandon Graham, pero también va a dibujar, aparte de Simon Roy, bastante más gente. También vendrá Farrell Darlingpeel, que también dibujó en Prophet, y creo que después este tío hizo The Grinches, me parece recordar, un cómic indie que también tuvo un montón de éxito. El caso es que, oye, mira, el mismo equipo creativo que hizo Prophet, que a mí me encantó, volver a hacer otro cómic. Esto no sé si lo publicará aquí alguien en España, ya que antes he dicho Aleta, pues puedo mencionar, oye, Aleta, si publiques esto, pues estaría bien. Este Kyrel's Ring de Brandon Graham y Simon Roy. Si os fue bien, Prophet, pues esto no creo que os tenga que ir tampoco en absoluto mal. Pero en fin, me apetece ver esta historia. Esta historia de ciencia ficción, a veces es un poquito menos rara que Prophet, aunque a mí me gustó la rareza de Prophet, pero que a ver qué tal. Y hablando de cosas raras, yo creo que no hay nada más raro en el mundo, en la galaxia, en el universo y en el multiverso que el cómic Evangelion, bueno, el anime Evangelion. Fue una cosa completamente Así, nadie ha entendido el final de Evangelion y todo el mundo se ha quedado igual después de ver el final de Evangelion. Pero bueno, Evangelion tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que se hizo una adaptación rara en el cómic, no era exactamente Evangelion, se mezcló Evangelion con otros animes más y se hizo un cómic un poco más enfocado a Europa y América, que era Robotech. El caso es que Robotech en los 80 pues también fue un cómic completamente de culto. Titan Comics se hizo con la franquicia Robotech y habrá una nueva entrega de este cómic, de esta franquicia, y será Brian Booth el guionista que se encargará de guionizarla. Brian Booth, por cierto, de Brian Booth se ha vuelto a reeditar hace poquito, hace unas semanas, su DMZ, Zona Desmilitarizada, el cómic que hizo Segunda Guerra Civil en Estados Unidos, y que fue el cómic que, bueno, pues lanzó a la fama, lo publicó para el sello Vértigo, y fue el cómic que lanzó a la fama a Brian Booth, y después de aquí Brian Booth hizo Norlanders, hizo cosas para Conan, y ha hecho unas cuantas cosas más bastante interesantes. Brian Booth, yo creo que es un guionista que empieza muy bien las historias, pero no acaba luego se cansa o luego baja un poquito el pistón. Tiene bien pensados el principio, el pum, el golpe, y luego baja un poquitín. Me recuerda un poco, tomando las distancias, a lo que hizo Andy Deagle en Hellblazer, que empieza fantásticamente bien, una idea estupenda, pero luego el desarrollo, según va avanzando la historia, se nota que trastabilla un poquito. Y a Brian Booth le pasó en Northlanders, que las primeras sagas son muy buenas, pues luego se desinfla un poco la historia. Y DMZ no me lo he leído, pero a lo mejor, oye, puede ocurrir lo mismo. Sea como fuere, Brian Booth se encargará de guionizar este cómic de Robotech para la editorial Titan Comics, que es quien tiene la franquicia de todo esto. Y como me parece que ya hablé de la serie de Nick Fury Jr., de James Robinson y Ako, pues tampoco hace falta que contemos muchas más cosas. Así que por hoy lo dejamos por ahí tranquilamente, ¿no? Me quedan algo así como 56, son 57, quedan 3 minutos, pues yo creo que sí. En lo que me despido y tal, lo dejamos. Pues venga, vamos a irlo dejando. Nos emplazamos aquí para la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Vámonos con una canción cincuentera que no conozco. Estoy aquí trasteando en la fonoteca de la radio y he visto un grupo que mola el nombre pero que no me suena, y he visto una canción que mola el nombre pero que tampoco me suena, así que la pondremos a ciegas. A ver qué tal está. Como yo tengo la pretensión de que la música se puede poner por fechas y que de los 50, 60, 70 casi todo es bueno, pues será una canción cuanto menos simpática. El grupo se llama El Dorados. No El Dorado y no Los Dorados, sino El Dorados. Se llama el grupo y la canción es At My Front Door, en mi puerta delantera. Vamos, que lo que está pasando en mi puerta delantera, no sabemos el que será y no sabemos si, como se llama El Dorado, tendrá que ver con inmigración ilegal, no creo, ni mucho menos. Pero bueno, a ver qué tal suena este El Dorados, At My Front Door. Y ahí, pues eso, lo escuchamos y nos vemos aquí la semana que viene con mucho más cómic, con mucha más buena música y con muchas más ideas de olla y muchas más cosas que son la idiosincrasia propia de Fábulas y Reflejos. Pues lo dicho, El Dorados, At My Front Door, a par y panteras. Crazy little mama come knocking, brother, knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. I woke up this morning with a feeling of despair, looking for my baby and she wasn't there. Heard someone knocking, much to my surprise, there stood my baby looking in my eyes. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep your little mama off my street. Same thing will happen like it did before. She come knock, knock, knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Crazy little mama come knocking, brother, knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Whoa, whoa. Do you want, 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 do you want, want, want? Hey, 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 hey. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep bones. Same thing will happen like it did before. She comes knock, knock, knocking at my door.
crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Just like she did before.